Enclave Rural, con María Santos.
En lo que va de año no ha habido sector agrario, ganadero o pesquero que no se haya inmerso en el desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de su estructura organizativa, promoción y estimulación de los mercados que, para por un lado equilibrar la oferta y la demanda, ordenar la oferta para favorecer el acceso a los mercados, abrir nuevos mercados y consolidar el nacional, que pese a los brotes verdes o simplemente brotes, para los que como yo empezamos a creernos daltónicos, no termina de dar salida a muchas de nuestras producciones que dependen cada vez más del exterior. Todas estas acciones, como todo en la vida, cuestan dinero. Y ese dinero, por más que se afane la Unión Europea en justificar ayudas al sector, debe ser entendido como un input más, un coste de producción tan necesario e imprescindible como la energía, el pienso, el agua o las semillas. Duele ver cómo el sector productor, en ocasiones, se empeña en aferrarse a una mentalidad granelista y delega en el resto de eslabones esas tareas de promoción. Y es que aún nos falta encontrar el broche que cierre la cadena de cada uno de los subsectores agropecuarios y ganaderos para no perder la pulsera. En fin, parece que el diálogo de besugos trasciende el ámbito de la política y se instala en otros más productivos, pero igual de imprácticos.
Enclave Rural, con María Santos.
Muy buenos días, encaramos la recta final de esta semana bien abrigados, que parece que por fin llegó el invierno. Eso sí, he llegado tarde, o al menos si lo analizamos en clave rural, tal y como hacían esta semana desde la Unión de Pequeños Agricultores, que nos anunciaban graves daños en el campo y la ganadería por el disloque de las temperaturas, a la espera de que el decreto de ayudas por la sequía que prepara el Gobierno en funciones termine su fase de consulta pública y llegue al BOE para poder acceder a los fondos de que disponga y alivie las pérdidas que ya sufre y sufrirá el sector. Pero más allá de las temperaturas, esta semana la agricultura ecológica ha sido protagonista nuevamente en Alemania. Esta vez en Nuremberg, donde hasta 126 empresas españolas de alimentos biológicos han exhibido nuestro potencial bajo el lema «Productos ecológicos, buenos para la naturaleza, buenos para ti». Hay que decir que España es el principal productor de ecológicos de Europa. Y allí hemos brillado sobre todo con nuestros vinos, que han destacado con más de 40 medallas en el certamen Vinos Mundi. Uno de los grandes oros ha recaído en la bodega del Priorat tarraconense Galena 2011. Hablaremos con ellos. Y más de vinos, porque Ribera del Duero, una de las denominaciones de origen más reconocidas de nuestro país, ha estrenado imagen para poner de manifiesto ese espíritu Ribera que transmite los caldos de sus más de 300 bodegas. Y misma imagen, pero hasta en 8 idiomas, para dar a conocer dónde nace el aceite de oliva. En España, como no podía ser de otra manera. Y así lo quiere gritar al mundo la interprofesional del aceite de oliva español. Más asuntos. El informe del Fondo Español de Garantía Agraria sobre el primer año del Greening o Pago Verde, que parece que empuja los cultivos fijadores de nitrógeno al suelo. La presentación del Plan Máster de Maíz elaborado por Yara para mejorar los rendimientos de este cultivo versátil y complejo. Y el buen tiempo, que no nos saca la sonrisa a todos. Y con los pies en la tierra, Desiderio Mondelo, muy buenos días.
Hola, María,
de nuevo
días.
Aquí en el estudio, nos va a acercar hasta tierras extremeñas para conocer la saca de corcho, un sector esencial para conservar la esencia de esos vinos, entre otras virtudes. Desde San Vicente de Alcántara y en Peñalsordo, donde Mondelo compartió una jornada de recogida con imágenes y vivencias que podéis disfrutar en su blog mondelopress.com. En fin, vamos a por ello, que luego nos comen las señales horarias.
Enclave Rural, con María Santos.
El Fondo Español de Garantía Agraria publicaba esta semana un informe sobre el primer año de aplicación del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el greening, como se conoce en el sector agrario. Este organismo ha asegurado que se observa un efecto positivo en la diversificación de cultivos y, por tanto, en términos de aumento de la biodiversidad y de la calidad del suelo, ya que un buen número de explotaciones, aunque mantiene la misma superficie total de cultivo, han aumentado el número de cultivos en 2015 con relación al año anterior. Para hablarnos de cómo ha afectado el greening, si se han diversificado cultivos, si hemos dejado de sembrar unos para dedicarnos a otros más verdes o más greenes, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Ángel Riesgo, subdirector general de ayudas directas del FEGA. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
¿Cómo ha sido el greening en este primer año de aplicación en España? ¿Se hemos diversificado, perdón, mucho los cultivos?
Bueno, yo creo que la puesta en marcha del greening se puede considerar positiva. Yo creo que era una medida que por parte de los agricultores había cierto miedo a que fuese complicada de poner en marcha. Y bueno, las medidas que se tomaron en España para intentar simplificar que el greening se pudiese tener un efecto positivo realmente sobre el medio ambiente, pero sin suponer grandes cambios a los agricultores, pensamos que se ha ido en esa dirección. Lo has comentado perfectamente con las conclusiones principales que hemos sacado en nuestro informe. Ha habido algunos cambios importantes en determinados cultivos. Yo creo que fundamentalmente lo que se observa es la utilización de lo que son los cultivos proteicos y lo que se llaman los cultivos fijadores de nitrógeno para lo que es el cumplimiento de las superficies de interés ecológico, una de las medidas del greening, que a la vez esos cultivos fijadores de nitrógeno han permitido una mayor diversificación. Entonces, es ahí donde se ha observado el cambio fundamental. Es verdad que en el resto de cultivos, lógicamente, el incremento de esos cultivos ha supuesto una reducción de pequeña, pero una reducción de otros cultivos más mayoritarios, de cereales, oleaginosas, etcétera. También ha habido un pequeño incremento del barbecho, porque el barbecho también sirve tanto para diversificar como para como superficie de interés ecológico. Entonces, yo creo que fundamentalmente esas son las características más importantes. Es que sin grandes cambios sí que ha habido esa evolución favorable de los cultivos fijadores de nitrógeno, de los cultivos de leguminosas, proteaginosas, que además tenían una ayuda acoplada. Entonces, bueno, todo un poco ha ayudado a que incrementen esos cultivos, que se pueda cumplir el greening sin grandes alteraciones en las explotaciones de la mayoría de los productores y consiguiendo lo que se buscaba con el reglamento.
Señor Riesgo, ¿ha habido muchas dificultades a la hora, bueno, pues de certificar esas buenas prácticas medioambientales o esa diversificación de los cultivos o el mantenimiento de pastos? Me refiero sobre todo a los estudios que se les exigían los agricultores de suelo a la hora de solicitar esta ayuda.
Bueno, yo creo, antes no he hablado de pastos, ahora has mencionado los pastos. Yo creo que en el tema de pastos en España no hay problemas. En España los pastos se están manteniendo, nunca hemos tenido eso. Ya venía de la reforma anterior, ya venía de la PAC del año 2007 al 2015. Ya era obligatorio hacer un mantenimiento de pastos. Si se bajaba el volumen de pastos a nivel nacional, había que implementar una serie de medidas, pero en ningún caso ha sido necesario, dado que no hay una tendencia en España hacia lo que es transformación de pastos en tierra arable. Se ha comprobado también este año, tampoco este año ha habido esa bajada. Por lo tanto, respecto a los pastos, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Respecto a lo que es la tierra arable, estos cambios que hemos estado comentando, insisto en que me parece que no ha habido grandes problemas. Es verdad que ha habido problemas por parte de los agricultores. Hemos recibido multitud de llamadas, multitud de preguntas para intentar entender, pues eso, cómo tenían, hasta qué porcentaje tenían que dejar de un cultivo, hasta qué porcentaje tenían que dejar de otro cultivo. Es verdad que entender eso el primer año, pues ha costado, lógicamente, igual que nos ha costado a todos entender las diferentes medidas que se han puesto en marcha en esta reforma, pero nuestra sensación, aunque todavía estamos viendo los resultados finales, me refiero de qué agricultores han incumplido, eso es lo que todavía no tenemos el dato, que lo tendremos en los próximos meses, de qué agricultores, sabemos los agricultores que han cumplido, pero nos falta por saber, por tener el dato concreto de los agricultores que han incumplido. Pero nuestra sensación es que, en general, las medidas eran suficientemente, como he dicho antes, suficientemente sencillas como para que se pudiesen conseguir sin grandes problemas. Insisto, es verdad que tal vez la complejidad era conocer eso, que los porcentajes, tener claros los porcentajes de cuánto teníamos que dejar en función de nuestro número de hectáreas. Si tengo más de 10 hectáreas, tengo que dejar dos cultivos y el mayoritario no puede ser más del 65%. Si tengo más de 30, tengo que dejar tres cultivos y tiene unos porcentajes 75, 95 los dos mayoritarios y el último un 5. Y si tengo más de 15, tengo que dejar un 5% de barbecho y cultivos nitrogenados, fundamentalmente lo que son superficies de interés ecológico. Son tres conceptos que hemos intentado dar la máxima publicidad con notas de prensa, con fichas informativas que tenemos en nuestra página web. Las comunidades autónomas también han intentado dar la máxima difusión. Y bueno, pues sí que puede ser que algún agricultor lo haya incumplido por falta de conocimiento. y que lógicamente pues sea en el siguiente año cuando ya vaya a cumplirlo. Es verdad que este año lo que conseguimos en la reforma fue que en este primer año las sanciones por incumplimiento del greening fuesen muy reducidas. Las sanciones van a ir subiendo en 2016, son un poquito mayores, en 2017, y no es hasta 2018 que ya las sanciones que se pondrán por incumplir estas condiciones de porcentajes de cultivos es cuando estarán a pleno rendimiento, ¿no? Pero se está haciendo de una manera transitoria, vamos, de una manera
sí, un poquito de margen porque cuesta acostumbrarse al nuevo sistema de solicitud. Estamos inmersos, señor Riesgo, justo en pleno plazo de solicitud del pago único. ¿Cómo se está desarrollando y, sobre todo, qué plazos maneja el FEGA para terminar de pagar a los agricultores?
Bueno, son dos cuestiones distintas. Por un lado, estamos, es verdad, estamos en mitad del periodo de pagos de la campaña 2015, lo que fue la solicitud única del año pasado. Entonces, ahí los plazos actuales de lo que es los pagos del año 2015 es que se realicen, como todos los años, hasta el 30 de junio. Actualmente estamos entre un 75% y un 80% de ayudas pagadas. Es verdad que en otros años está en un porcentaje ligeramente superior a estas alturas, pero este año se ha realizado la asignación de derechos de pago básico, que van a ser los derechos que se van a utilizar durante todo el periodo de 2015-2020, y esa asignación ha impedido el transcurso normal de la campaña. De hecho, ahora mismo, en el mes de marzo, vamos a realizar lo que es la asignación ya definitiva. En diciembre hicimos una asignación provisional y ahora, en el mes de marzo, vamos a hacer lo que es ya la asignación definitiva y ya se va a poder finalizar el pago de las ayudas. No se han podido pagar completo ningún expediente, dado que nadie tiene los derechos todavía definitivos. Faltaban alegaciones por tramitar, faltaba la Reserva Nacional en determinados casos, bueno, faltaban algunas circunstancias que este año, por la complejidad, por ser el primer año, pues era normal que
se fuese un poquito más de margen,
un poco más retrasados. Ahora, los agricultores que estén tranquilos, hay plazo para el pago hasta el 30 de junio, y estoy seguro que en cuanto hagamos la asignación de derechos en el mes de marzo, en la segunda quincena de marzo, por parte del FEGA, se realiza la asignación de derechos definitivos, las comunidades autónomas harán una última, podemos decir, un último bloque de pagos importante entre los meses de abril y junio para finalizar los pagos que están pendientes. Eso respecto a la campaña pasada. También hay algunos pagos, hay algunas ayudas de primas ganaderas que todavía no se han ni empezado a pagar porque las condiciones que tienen que cumplir los ganaderos se finalizaban de cumplir el mes de diciembre y estamos acabando de hacer los controles, están las comunidades acabando de hacer los controles, pero vamos, también estás en el mes de febrero, finales de febrero, a lo largo del mes de marzo, se empezarán a pagar la prima del ovino caprino, la prima al cebo, se finaliza a pagar la ayuda a la leche. Bueno, yo creo que vamos dentro del calendario normal, aunque sabemos, bueno, pues los agricultores están esperando que se realicen los pagos a la mayor brevedad posible, pero creemos que en este año de asignación las cosas están saliendo de manera correcta.
Pues mensajes tranquilizadores, desde luego, para el sector.
Bueno, nosotros, claro, entendemos que el sector siempre quiere tener las ayudas y que las ayudas lleguen cuanto antes, pero en este año se han hecho grandes esfuerzos. Se hizo un gran esfuerzo para que se pudiese pagar un anticipo. Hemos sido el país de Europa que más anticipo hemos pagado de las ayudas directas, porque todos los países están en el mismo proceso, ¿eh? No somos nosotros solo los que estamos asignando derechos este año, están todos los países igual.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Riesgo, por habernos acompañado esta mañana y sobre todo por esos mensajes tranquilizadores para el sector. Que pase un buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues el verde va a seguir siendo el color de este enclave rural, de este sábado bien tempranero. Nos vamos ahora hasta Núremberg. La Feria Internacional BioFat ha recogido la aportación de más de 126 expositores de todas las comunidades autónomas que ha querido posicionarnos como líderes en las producciones biológicas europeas. Y es que, a pesar del crecimiento de la cuota de mercado y la demanda creciente de este tipo de productos, hoy apenas representa el 1% de los alimentos que se producen mediante cultivo ecológico en todo el mundo. Nosotros, lógicamente, no hemos tenido ocasión de dar el salto hasta Alemania, hoy se clausuraba la feria, pero nos acompaña una de las personas que sí que ha tenido ocasión ilusión de estar allí, además arropando a más de 21 empresas de Castilla-La Mancha que han llevado hasta Alemania sus productos ecológicos. Tenemos con nosotros al presidente del Instituto de Promoción Exterior de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Laviña. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal en Núremberg? ¿Cómo ha brillado la agricultura ecológica española?
Pues la verdad, muy bien. Estoy recién aterrizado, acabo de llegar y ha sido una feria que verdaderamente expone muy bien la capacidad y la calidad de los productos con el sello ecológico y con el sello bio que se producen en España y concretamente en Castilla-La Mancha.
Bueno, y van arropados con la imagen de Rafa Nadal, embajador de los alimentos de España a nivel internacional, y bajo un lema que a mí me parece, bueno, pues muy, muy preciso: productos ecológicos buenos para la naturaleza, buenos para ti. ¿Qué es lo que más ha brillado en Núremberg? ¿Hemos destacado realmente con nuestras producciones?
Yo te diría que sí. Mira, hay dos o tres datos que son muy significativos a la hora de encuadrar el potencial y la competitividad de este tipo de agricultura y este tipo de productos. Nosotros, por darte una idea muy referida a la promoción de ventas internacionales que hacemos dentro del Instituto de Promoción Exterior, hemos llevado en nuestro pabellón, en un pabellón agrupado que hemos hecho, 13 empresas. El resto de empresas que nos acompañaban estaban, digamos, con actividad individual. Y para que te hagas una idea, Andalucía, que tiene una superficie agrícola muchísimo mayor que la nuestra, una población que cuadriplica la nuestra, ha llevado 26 empresas. Y ese dato para mí es importante porque pone en valor y resalta que los productos ecológicos que se hacen en Castilla-La Mancha pues tienen una capacidad de venderse en los mercados internacionales verdaderamente singulares e importantes. Y además, el segundo dato es que estamos hablando de una participación multisectorial. Ha habido empresas y stands muy referentes al vino, otros, por supuesto, todo lo que tiene que ver con aceite, los distintos tipos de aceite, otros referidos a cultivos o legumbres, etcétera. Y, en definitiva, la muestra ha sido bastante interesante tanto por su diversidad como por su calidad.
Hay que decir que Castilla-La Mancha es la segunda productora nacional de, bueno, pues de alimentos ecológicos, con lo cual, bueno, pues ha llevado un gran peso a Núremberg, y bueno, pues me imagino que allí habrán brillado. Hay que decir que aquí en España, más del 1,5 millones de hectáreas dedicadas a la producción ecológica, el 49,32% corresponde a pastos y prados permanentes que sirven para alimentar a ese ganado que después se convierte en carne, son productos ganaderos de origen animal que se consideran ecológicos, casi el 30% a cultivos permanentes, el 13% de estos cultivos permanentes son tierras arables y el 0,71 a hortalizas frescas, fresas, setas cultivadas. ¿Qué trabajo nos queda, Fernando? Bueno, usted se dedica a la promoción exterior, fuera sí. Vendemos muy bien. ¿Qué nos queda el mercado nacional y qué nos queda fuera?
Nos queda mucho, porque efectivamente tenemos muy buenos ejemplos y yo he podido entrevistar y ver y encontrarme con empresas que tienen productos competitivos y que tienen lo que es más importante a la hora de la comercialización, que es ya un acceso directo y bueno a canales de distribución. El canal de distribución en el mercado alemán es muy potente, es muy con mucha capacidad de negociación, y nuestras empresas, que no son empresas grandes, han conseguido encontrar un hueco en el mercado. Pero junto a estos modelos y ejemplos que son positivos y que a mí me gusta mucho que la gente conozca, ¿no?, que hay empresas que, aunque no sean grandes, han podido y pueden vender con regularidad sus productos ecológicos, hay algunos datos que todavía nos señalan que tenemos muchísimo por hacer. Por darte una idea, el consumo per cápita o el gasto per cápita en alimentos ecológicos en Alemania es 4 veces el que es en España. Aproximadamente en Alemania estamos hablando de 97 euros por habitante y año, y en España pues estamos rondando los 25. Nos queda todavía mucho para llegar, por ejemplo, a Suiza, que son 211 euros por habitante y año, ¿no? Es decir, todavía el trayecto y el recorrido es enorme. Y hay algunos mercados, como puede ser el mercado de Estados Unidos, donde prácticamente, pues a lo mejor casi un 20 o un 25% del del consumo está relacionado con este tipo de productos. Y en esos mercados hay un potencial de crecimiento y hay un potencial de venta muy importante para nuestras empresas. Y eso se consigue pues insistiendo mucho en las labores y actividades de promoción, en participar en ferias, en estar presente en encuentros internacionales, en mucha cooperación entre los distintos agentes que nos dedicamos a ayudar a las empresas a ser más competitivas y a vender y comercializar sus productos en el exterior. Es decir, que yo creo que hay mucho por hacer todavía.
Pues Fernando, le agradezco muchísimo que nos haya ayudado y que haya sido nuestros ojos en Nuremberg. Bueno, pues seguiremos hablando de los productos de Castilla-La Mancha, de esos quesos, de esos aceites y de esos vinos, que sin duda tiene muchísimo que ofrecer al mercado exterior y al mercado nacional. Así que tendremos ocasión de volver a hablar con usted, Fernando. Gracias
por
acompañarnos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Nos hablaba Fernando de cómo habíamos brillado en Alemania. Uno de los sectores que más ha destacado ha sido el sector del vino, porque en Nuremberg, esta semana coincidiendo con BioFac, con la Feria Internacional de Agricultura Ecológica, se han entregado los premios Mundus Vini 2016, que ha premiado los mejores caldos ecológicos del mundo, y España ha recibido importantes medallas. En esta ocasión, nada menos que 11 medallas de oro, 108 de plata de varias comunidades autónomas. También nos hablaba Fernando de la importancia, ¿no?, y de cómo destaca que pequeñas empresas consigan acceder a la gran distribución y dar salida a sus producciones en un mercado tan complicado como es el consumo de productos ecológicos. Y sin embargo, el único gran oro que se han llevado los caldos españoles es de una pequeña bodega de la denominación de origen Priorat, concretamente la bodega Clos Galena, que además, y para más inri, su propietaria es una mujer que nos acompaña esta mañana para hablarnos de cómo se consiguen producir estos caldos ecológicos y cómo los hacen brillar en el extranjero. Merced Almao, muy buenos días, enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias. Realmente muy contenta de poder recibir este gran gol con Galena, y para nosotros un orgullo realmente poder haber recibido este premio.
Para llegar a recibir ese premio, Merce, me imagino que habrá habido un duro trabajo detrás y sobre todo mucho esfuerzo, porque no son una gran bodega ni una gran denominación de origen que se abra al mundo sola.
Bueno, nosotros realmente llevamos ya produciendo los vinos ecológicos desde el año 2002. Este es un proyecto que era el sueño de mi marido, Miguel Pérez. Empezamos con mucha ilusión y nos enamoramos del Priorat desde el principio, y un apasionado del mundo del vino, pasión que me contagió a mí rápidamente. Desde el año 2002 hemos obtenido realmente un gran reconocimiento de nuestros vinos a nivel nacional e internacional por los mejores críticos del mundo del vino. Actualmente estamos en una producción de 100.000 botellas de vino ecológico, y llevamos ya muchos años hemos estado presentando nuestros vinos, el Galena, desde el año 2007, que hemos obtenido siempre el medalla gold, y este año pues la gran alegría de haber tenido el gran gold, ¿no?, con el Galena.
Galena realmente, 2011, pues, ¿no?, esa añada sí, en concreto.
Muy contentos. Nosotros somos de las bodegas del Priorat, que empezamos nuestro viñedo ecológico desde el principio, estamos certificados desde el principio, y lo que sí que hemos tenido es un gran respeto por el medio ambiente, moldeando un paisaje que vive alrededor de la importante espiritualidad que presenta el Priorat. Actualmente estamos exportando a 26 países, y en los últimos años sí que los vinos del Priorat han estado y están valorados, como sabéis, entre los mejores vinos del mundo. Y desde el principio hemos querido que nuestros vinos pues representaran al Priorat, y realmente pues bueno, hasta hoy hemos tenido pues esto, ¿no?, muchas alegrías, también mucho sacrificio, mucho esfuerzo para poder hacer estos vinos excelentes y con buscando siempre la máxima calidad, ¿no? Aquí en el Priorat sabéis que el trabajo siempre es manual y controlamos todo muchísimo para como hacer productos ecológicos, para prevención de plagas y mucho control en las viñas diariamente, y tenemos que estar por delante de los problemas, buscando el mejor producto posible para obtener la mejor uva de nuestros viñedos y para conseguir estos grandes vinos, ¿no?
Mercé, más allá de los premios, de las menciones y del reconocimiento, al final, bueno, pues cuando uno produce vino, en este caso, lo que necesita es venderlo. Y, bueno, usted en concreto, con su marido y recogiendo ese testigo que le pasó, pues ha conseguido ni más ni menos que estar en la carta de una de las principales aerolíneas internacionales.
Sí, realmente, Galena, en el último, en este año, fuimos seleccionados por la clase business de British Airways, primera vez que un priorat era seleccionado para estar en esta carta, y realmente pues sabemos que ha gustado mucho y que la aerolínea está muy contenta con las ventas obtenidas y con los comentarios de las personas que han catado nuestros vinos.
Me gustaría también que compartiera con nosotros, Mercé, cómo, bueno, pues tuvieron que ampliar esa contratación inicial por la buena acogida que habían tenido entre, sí, bueno, pues los usuarios de British Airways, y cómo para este año ya les han pedido qué posibilidades tienen, ¿no?, para abastecerles de nuevo.
Pues podría ser que también este año repitieran otra vez el tener nuestros vinos también en su carta. Realmente, pues muy orgulloso también de estar en esta gran compañía y de estos buenos resultados. Pues también el año pasado, con Clos Galena, que es otro de nuestros vinos, es nuestro mejor vino, estuvimos seleccionados por Decanter entre los mejores vinos del Mediterráneo, que eran 70 bodegas. Y este año pues también estamos seleccionados en la cata que se hace el último sábado de este mes de febrero, a la que voy a asistir, para estar también entre las mejores bodegas españolas. Realmente, pues todos estos éxitos es porque detrás hemos tenido un trabajo muy, como podéis imaginaros, ¿no?, durante muchos años, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de muchas veces decir que no a órdenes de compra, realmente pues por no tener vino, que esto también, ¿no?, en épocas de crisis, saber decir que no.
Claro, no morir de crecimiento, pues, ¿no?, que se dice.
Sí, sí, sí. Pero bueno, al final también tengo muy clara la trayectoria que hemos llevado y que vamos a llevar, ¿no?, de buscar siempre la excelencia, línea recta, dar la máxima calidad, siempre apostar por la máxima calidad y hacer cada día mejor las cosas, que es lo que con el gran equipo de Clos Galena y con nuestro esfuerzo, sacrificio y trabajo diario es lo que buscamos.
Pues enhorabuena, Mercé, y sin duda un claro ejemplo para todos esos pequeños agricultores que saben hacer las cosas bien, bueno, pues que al final se llega a los mercados y que ese esfuerzo, ese sacrificio y esa calidad termina siendo reconocida. Gracias por haber compartido su experiencia, enhorabuena por esos premios y lo mejor por los que quedan por llegar. Mercé, muy buenos días.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Pues nos vamos a hablar ahora de vinos y vamos a hablar ni más ni menos que de una de las denominaciones de origen, bueno, pues con más solera en nuestro país, que, bueno, pues desde su constitución en el año 1982 no ha dejado de ofrecernos ese espíritu Ribera del que ahora, con una nueva imagen, bueno, pues han querido hacerse eco y potenciar. Nos acompaña esta mañana el presidente de la denominación de origen Ribera del Duero, Enrique Pascual. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero, enhorabuena por esa nueva imagen que estrenaban después de 12 años. ¿Ya tocaba cambiarla?
Sí, sí, muchas gracias, sí, claro. Yo creo que ya iba siendo el momento, sí, porque cierto es que se cambió hace 12 años, el año 2013, pero también es cierto que no se había cambiado casi nada. Fue una pequeña modificación que en su momento se hizo, ¿no? Realmente viene del año 82, cuando se inició la denominación de GER, de cuándo viene el logo, ¿no? Entonces, en el 3 se modificó, pero bueno, pero no tampoco mucho más, se varió algo. Y ahora, pues sí, se le ha pegado ya un giro bastante importante y ahora se ha actualizado, parece que de verdad. Sí.
¿Qué es lo que ha querido reflejar la denominación de origen con estas nuevas etiquetas y contraetiquetas?
Bueno, pues al final lo que queremos, de alguna forma, el mensaje que queremos ofrecer es el de la realidad, ¿no? Porque, por una parte, los vinos, la evolución de la zona, de la región del Duero, de Ribera, ha evolucionado en una dirección, sin perder las raíces, pues sin perder la esencia, porque la seguimos manteniendo con mucha fuerza, porque tenemos un clima y tenemos un terruño que es único, pero al mismo tiempo también nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, la labor de la viticultura y la bodega ha sido evolucionada, ¿no? Entonces, esto que pensábamos que dábamos una imagen con el logo que no se correspondía con la realidad de lo que realmente había dentro de una botella de vino alrededor, ¿no? Y bueno, pues ha sido eso, ponerlo al día, que bueno, en fin, y que yo creo que ya tocaba, ¿no?
Bueno, es una forma de llevar el vino a lo que es, ¿no? Que trasciende de un mero caldo, de un mero zumo de uva, es tradición, es cultura, es arte y es gastronomía al final.
Exacto, exacto. Sí, efectivamente. Además, concretamente Ribera del Duero está muy identificado con eso, porque realmente este medio tiene el terruño, pero bueno, se ha hecho vertical porque ha sido un poco la evolución, ¿no? De Ribera del Duero es una evolución que ha ido hacia arriba y, de alguna manera, pues, como digo, está muy ligado hoy Ribera del Duero, ya llevamos un tiempo ligado a la cultura, al arte, a la moda, en fin, un poco a la realidad, ¿no?, de la vida, ¿no?, a la realidad actual. Y bueno, pues ahí se trata de acoplar ese logo, lógicamente está representado el color que lleva, es el color del vino rojo con tonos de terruño, que es donde viene el vino, el Duero abajo, que es el que nos cruza, es un poco el río Ribera en vertical, el Duero en horizontal, que es el que cruza la región, la zona de Ribera, y luego a la derecha, pues un rasgo como hecho a mano, y a mano está hecho, ¿no?, que es el reflejo del Duero, ¿no?, del río por nuestra zona, ¿no?, y es un poco, esa es un poco la explicación general del logo, ¿no?, del significado.
Sí, espíritu,
¿no?,
espíritu Ribera, que dice. Exacto. Ahora el lema de la campaña. Enrique Pascual, ¿cómo ha cerrado la vendimia? ¿Cómo se está presentando esta campaña de comercialización desde el punto de vista de Ribera del Duero?
Pues bien, vamos a ver, hemos cerrado el año 2015, se ha cerrado bien, se ha cerrado en cuanto a cosecha de producción, se han cogido 88 millones de kilos y, bueno, las ventas se han incrementado en un 6,5% aproximadamente, no ha llegado por poco, 6,40%. La media de crecimiento con relación al año 14. Hemos rebasado los 91 millones de botellas, 91.600 o así, y la verdad que, bueno, pues hemos ganado también en mercados exteriores, pues además no solamente en volumen, que hemos crecido también, sino en vinos de más calidad, ¿no? Es decir, hemos incrementado el valor añadido de esos vinos, significa que hemos sido capaces de vender los vinos de más calidad, ¿no? Y eso, porque Ribera del Duero hace muy buen vino y lógicamente, pues en fin, demostrar y lo demuestra, ¿no?
Pues Enrique, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Enhorabuena por esa nueva imagen y enhorabuena también, bueno, pues por estar al frente de esta denominación de origen que agrupa nada menos que 300 bodegas de Segovia, Soria, Burgos y Valladolid, 21.000 hectáreas de viñedos y casi 50 millones de litros de vino cada año.
Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, que pasen un buen día. Y ya saben, aquí en la Ribera del Duero, si quieren tomar buen vino, aquí estamos, ¿eh?
Sin duda. Gracias, Enrique. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Kubota, el orgullo del campo, patrocina este espacio.
España defenderá ante el Congreso de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará el próximo lunes, una adaptación en el sector hortifrutícola de los mecanismos de la Organización Común de Mercados, incrementando los precios de retirada para que sea una medida efectiva, así como flexibilidad para poner en marcha los programas operativos. El Ministerio considera que la Unión Europea debe hacer un seguimiento de los mercados para ver cómo funcionan estos mecanismos y cree que habría que establecer medidas adicionales que permitan incorporar actuaciones dirigidas a la sustitución del reglamento sobre el veto ruso vigente actualmente hasta el 30 de junio. Con estas medidas se pretende paliar la situación del sector hortícola español, que no pasa un buen momento, con precios bastante bajos debido al aumento de producciones derivado de las altas temperaturas.
España también planteará al Consejo Europeo la necesidad de controlar las importaciones de tomate procedente de Marruecos para evitar incumplimientos en los contingentes máximos establecidos en el acuerdo comercial y evitar así desplomes como los que sufre actualmente el mercado europeo de tomate, que afecta principalmente a los productores españoles. En cuanto al sector ganadero, desde el Ministerio se pedirá la adopción de medidas adicionales que aúpen los precios en origen de la leche, ya que las desarrolladas hasta ahora no han tenido el impacto previsto en el mercado lácteo, así como el impulso de nuevos proyectos de promoción del consumo de productos lácteos en Europa.
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Español, Interporc, inicia esta semana el plan de promoción exterior para el año 2016, que durante 15 días exhibirá en Japón y Corea, dos de los principales importadores de estas carnes, las posibilidades del porcino español para abastecer sus demandas de carne de altísima calidad. A lo largo del año 2016, Interporc llevará lo mejor de la carne de porcino de capa blanca a 11 países, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, México, Vietnam, Filipinas y Colombia, además de Francia, Italia y Reino Unido dentro de la Unión Europea. Entre las novedades de este año, el plan de internalización del porcino de capa blanca desarrollará acciones con las grandes cadenas hoteleras de Sudamérica y pondrá el foco en la tapa como reclamo gastronómico donde el porcino da lo mejor de sí.
Estados Unidos seguirá dependiendo en 2016 del abastecimiento exterior de huevos para cubrir su demanda interna, según las últimas previsiones hechas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Dicho departamento ha incrementado las previsiones de compra de huevos procedentes del exterior en un 57,89% para este año, hasta 120 millones de docenas, frente a las previsiones efectuadas el mes pasado, que las situaron en los 76 millones. El USDA continúa calculando al alza las importaciones de huevo debido a los casos de gripe aviar en explotaciones del país norteamericano, que han llevado por primera vez a la compra de huevos a países europeos, entre ellos España.
El próximo 11 de marzo, las cooperativas de Castilla y León constituirán una organización de productores lácteos para dotar de más estabilidad al sector. Una de las principales acciones que se llevará a cabo la citada agrupación es solicitar a la Consejería de Agricultura y Ganadería la convocatoria de una reunión con los representantes de la transformación láctea en Castilla y León, bajo una premisa de colaboración que evite confrontaciones infructuosas y que busque un futuro estable y sostenible del sector regional, bajo la forma de contratos de larga duración. La fórmula jurídica elegida para la nueva organización de productores es la de asociación, dejando abierta la posibilidad de que se incorporen nuevas asociaciones, cooperativas y ganaderos, sin importar que formen parte de otro tipo de entidades asociativas. La asociación apoya su decisión de agruparse en la pésima situación por la que atraviesa el sector, que exige la toma de medidas más inmediatas y contundentes a los más altos niveles en el seno de la Comisión Europea.
Kubota, el orgullo del campo, ha patrocinado este espacio. Tú que te levantas cada día cuando el resto aún duerme. Tú que trabajas la tierra con respeto y entrega. Que exiges a los demás lo que te exiges a ti. Que eres pura pasión. Llevas en la sangre el gen de los tractores Kubota. Kubota, el orgullo del campo. En Clave Rural, con María Santos.
¿Dónde nace el aceite? Ese es el lema de la campaña y de la nueva página web que la Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha presentado esta semana. Nos explican dónde nace el aceite en 8 idiomas y nos va a permitir difundir el origen español del producto a un público potencial de 3.600 millones de personas. Nos lo va a contar. Esta mañana está con nosotros Teresa Pérez, gerente del Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días.
Precioso ese portal, ¿dónde nace el aceite de oliva?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un proyecto muy ambicioso en el que se han dedicado muchos esfuerzos, mucho tiempo, mucho equipo para sintetizar en el lenguaje del consumidor, de cualquier consumidor del mundo, todos los contenidos que cualquiera pudiera desear conocer sobre los aceites de oliva de España y ese oro líquido del que España es el lugar referente en el mundo para cualquiera que quiera disfrutar de los aceites de oliva. Hemos lanzado un nuevo portal, como comentabas, 8 idiomas, 5 secciones llenas de contenidos para conocer los aceites de oliva, de dónde provienen, las variedades, las propiedades nutricionales y saludables. También conocer el universo de los aceites de oliva, muchísimos organismos, instituciones, empresas relacionadas con el sector herramientas para los consumidores con una batería de recetas, con un buscador que facilita muchísimo, sobre todo a consumidores que a lo mejor conocen menos cómo utilizar este producto en otros mercados, pues darles claves y ayudas para poder utilizar los aceites de oliva, infografías que explicamos el proceso de producción y las características o ciertas curiosidades, y sobre todo también acceso y reflejo a todas las acciones que el sector a través de la interprofesional está llevando a cabo en todo el mundo y a las 21 redes sociales que tenemos también en todo el mundo para contactar y comunicar con el consumidor.
Pues una idea fantástica. Yo, pues hace poquitas semanas hablábamos, bueno, pues con un portavoz de la principal productora del mundo de aceite de oliva, que es ni más ni menos que Decop, una gran cooperativa española, y les preguntaba por qué en el resto del mundo el aceite siempre tiene marca con un nombre italiano. Y yo creo que ya es hora de que efectivamente en el exterior se den cuenta de dónde nace el aceite, dónde está la referencia y dónde se hacen los buenos aceites, Teresa. Así que en ese sentido yo les felicito por la idea. Me imagino que nos veremos y podremos ver desarrollada toda esa idea en la World Olive Oil Exhibition de la semana que viene, aquí en Madrid.
Bueno, sí, ahí seguramente nos encontraremos para comentar más, pero sin duda comentar que esto nace precisamente de esa reflexión de que una de cada dos botellas que se consumen en el mundo es de aceites de oliva de España. Y por lo tanto ahí de repente surgió esa clave de comunicación, ese concepto de que España es el lugar donde nace el aceite y por lo tanto tenemos que ser ese referente mundial. No solo ser líderes en producción y comercialización, sino ser líderes en la mente de los consumidores de cualquier rincón del mundo.
¿Qué más acciones se está planteando, Teresa, la Interprofesional, bueno, para este 2016?
Dentro de esta estrategia, no solo hemos desarrollado este portal web, aceitesdeolivahispana.com, sino que también hemos creado un concepto, un vídeo que refleja este posicionamiento, que va a ser una herramienta muy potente de cara a la comunicación digital a nivel mundial. Y bueno, tenemos en marcha, a nivel de promoción, varias campañas, como sabéis, campañas cofinanciadas por la Unión Europea y el Gobierno de España aquí a nivel nacional y también en Indonesia. Tenemos otra campaña en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la imagen de Rafael Nadal para potenciar ese origen de los aceites de oliva de España.
Arropando, ¿no?, los alimentos
nacido,
de España.
Claro, nacido en España, mirado en todo el mundo, es el claim de esta campaña, que nosotros en la medida que podamos reforzaremos con nuestro nuevo claim de dónde nace el aceite. Y bueno, estas son un poco de las claves de promoción que estamos desarrollando. Luego tenemos todo otro ámbito, el ámbito de la investigación, que nunca termina y nunca se frena, en el que pues seguimos trabajando en multitud de líneas, desde las de desarrollo de prototipos, de mejora de la recolección o de los tratamientos fitosanitarios o de manejo del suelo, también investigar más sobre métodos alternativos al panel test y complementarios, o también, bueno, pues claves como la evolución de los esteres en los aceites de oliva virgen extra, propiedades saludables y lucha contra enfermedades como el cáncer de mama, por dar así una pincelada de algunas de las cosas en las que llevamos ya tiempo trabajando.
Teresa, hacía una reflexión yo al inicio del programa, bueno, pues de cómo todas estas acciones de promoción el sector tiene que mentalizarse, que tienen que terminar por asumirse como un input más para poder dar salida en unas condiciones ventajosas y de competitividad a nuestras producciones. Ya sabemos producirlas en calidad, ya estamos aprendiendo a ser competitivos, ahora hay que salir a los mercados y, bueno, pues ponerlas bonitas para que nos las compren. ¿Cómo se ve desde la Interprofesional?
Está claro, vamos, al final todo suma y sin duda son herramientas de comunicación. El liderazgo no es solo en producción de calidad, sino que también es en estar a la vanguardia en la innovación, en la tecnología y bueno, pues poder trasladar al mundo que no basta con lo que uno sepa ya hasta aquí, ¿no? Hay que seguir reinventándose, creciendo, mejorando y, por supuesto, nosotros seguiremos apoyándonos en las claves en las que se asienta la marca Aceites de Oliva España, que es esa calidad, ese liderazgo, esos aspectos saludables y ese disfrute ligado al estilo de vida y a la gastronomía que, bueno, que a nuestro juicio los aceites de oliva transmiten perfectamente a todo aquel que los consume.
Pues Teresa, mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos los próximos 2 y 3 de marzo en IFEMA, en esa exhibición internacional de aceites de oliva. Muchas gracias.
Un saludo.
En Clave Rural, con María Santos.
Repasamos ahora cómo se han comportado los precios en origen en las principales lonjas y mercados nacionales durante la semana.
El mercado del aceite sigue fuerte. A pesar de un ligero descenso de las ventas a nivel nacional, en el mercado internacional suben los precios y salidas al mercado. El precio también se incrementa en el mercado nacional. No en vano, la sequía que afecta a las zonas productoras, así como el descenso en algunos países como Grecia o Túnez, como las importantes salidas al mercado que han hecho que la campaña sea muy justa, pese a que según los datos de producción de enero se vaya a alcanzar el alza, el aforo inicial nacional con 1,2 millones de toneladas a cierre de enero, lo que garantiza que el mercado estará abastecido toda la campaña. Dicho esto, el virgen extra sube a 3,4 euros y los vírgenes aflojan hasta los 3,25 el litro.
La constante caída de los precios de los cereales en los mercados mayoristas españoles en los últimos meses ya ha provocado que ninguno quede, ni siquiera el maíz, en números negros, al aglutinar pérdidas en comparación con febrero del año pasado. Un febrero que en este 2016 tampoco ha comenzado bien, ya que los precios de los cereales han vuelto a caer en los primeros días de este mes. Según los datos difundidos por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, el trigo blando cotizó a 178,6 euros por tonelada, el maíz a 173,6. El trigo duro a 252 euros la tonelada, la cebada a 175 y la cebada de Malta a 183,86 euros la tonelada.
Subida en el precio de las canales de vacuno del 1,19% las de los machos de 12 a 24 meses y 0,34% de las de los animales de 8 a 12 meses, con la salvedad de los precios estables en las canales de las terneras. Las cotizaciones de los animales para vida apenas varían. Tanto en carne como en vivo, la exportación es quien mantiene los precios ante una demanda interna muy por debajo de lo esperado.
Se mantienen estables los precios de las canales de cordero, aunque no precisamente por el consumo nacional, que se encuentra bajo mínimos. La salida de canales hacia Francia y animales vivos hacia los países árabes son los responsables de mantener los precios, pues de otra forma habría que aplicar descensos significativos.
El precio de la canal de porcino de capa blanca se incrementó un 1% debido al buen índice exportador que presenta el mercado español, con precios inferiores a los de sus competidores. El almacenamiento privado ya quedó cerrado la semana pasada, con lo que habrá que esperar qué pasa con los precios de los animales que fueron al almacenamiento y ahora irán al mercado. El cambio euro-dólar beneficia claramente a Europa a la hora de vender sus animales a Asia, pero las dudas llegarán con una oferta tan abultada. El precio del lecho en base 20 kilos sube un 5,14% por la poca oferta de estos animales, aunque también es de destacar la poca demanda debido a la incertidumbre de precios e intercambios en la comercialización del porcino de cebo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues desayunamos a esta hora de la mañana con un viejo amigo nuestro y de todos ustedes, Javier Jovellar, delegado de Yare, la zona norte. Muy buenos días, Javier, bienvenido nuevamente.
Hola María, buenos días, gracias.
Vienes a hablarnos de un cultivo, un cultivo que ya ha terminado de recogerse, que presenta no solo problemas en los rendimientos, sino que para el año próximo, bueno, pues esperan quizá caídas de superficies de siembra en torno al 10%, según el avance de superficies del Ministerio. Comparado con el trigo, con el arroz, el maíz es probablemente uno de esos cultivos de granos con una mayor variedad en términos de uso. Javier, habéis presentado desde Yara el Plan Máster, un trabajo de 2 años, bueno, pues que nos va a ayudar a mejorar los rendimientos, a optimizar los inputs para producir con unas mejores condiciones el maíz en España. ¿Qué nos puedes adelantar de este Plan Máster que habéis presentado en León esta semana?
Sí, lo hemos presentado en León y en Huesca, y bueno, Yara no solamente es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de fertilizantes, sino que también lo que hace es estar investigando cada día y desarrollando nuevos productos y conceptos para proveer a los agricultores pues soluciones agronómicas eficientes y respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta semana, pues bueno, hemos presentado este libro para compartir conocimiento, intentar ser más eficientes con la nutrición e intentar que el agricultor pues obtenga producciones superiores, ya que el maíz, como sabemos, es un cultivo necesario en España porque somos deficitarios. Y eso, ese ha sido el objetivo, ¿no? Intentar transmitir conocimiento con los agricultores y de esta forma hemos realizado estos dos eventos.
Para resumir, me imagino que es complicado porque ha habido muchísima investigación detrás. Hemos dicho que han sido 2 años viendo, bueno, pues mejoras de condiciones de manejo, de suelos, de las semillas, bueno, incluso de los tratamientos para mejorar la nutrición de la planta y así los rendimientos. Concluyendo un poco el trabajo de esos 2 años, haciendo un ejercicio de síntesis, Javier, ¿por dónde tiene que ir el cultivo del maíz en España?
Bueno, yo creo que lo que te comento, tenemos que producir maíz, tenemos que incrementar la superficie y desde la nutrición, desde nuestra empresa, pues lo que queremos es compartir el conocimiento y a nivel de nutrición, pues siempre realizar una nutrición equilibrada, teniendo en cuenta todos los nutrientes. Es cierto que, como sabemos, nitrógeno es un nutriente importante, las formas nítrico-amoniacales son más eficientes. Fósforo es un elemento importante y transfiere energía a la planta, como algún detalle que luego ayuda a una maduración más precoz, sin olvidar elementos tan importantes como el zinc, el boro, para que las polinizaciones y el desarrollo de la planta sea óptimo y de esta manera ir a techos productivos. Yo creo que es nuestra obligación como agricultores, como productores, como personas vinculadas al medio agrícola, ¿no?
Teniendo en cuenta, bueno, pues la climatología de nuestro país, bueno, bastante diversa entre las zonas del sur y del norte, donde tenemos cultivos de maíz, ¿tenemos margen para mejorar los rendimientos que nos hagan ser competitivos, incluso con lo que tenemos que traer del otro lado del Atlántico, ¿no? Que muchas veces para los fabricantes de piensos es fundamental esta importación de maíz.
Sí, siempre tenemos que mejorar las condiciones que tenemos comparadas, por ejemplo, con nuestro país vecino, Francia, pues son inferiores en pluviometría y los costos pues son un poquito superiores o son superiores al otro lado del Atlántico, a los Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, los mercados de maíz también están cambiando y nos estamos suministrando de nuevos países emergentes, como puede ser, o con más presencia de producción, ¿no? Como puede ser Ucrania, como puede ser Brasil, Francia, que nos suministra también. Pero sí que tenemos margen de mejora y debemos ser más competitivos, ¿no? Tenemos dos puntos muy importantes. Para mí, uno es el manejo de la fertilización, es definitivo, y otro el manejo de agua, porque aquí en España, en la mayor parte de zonas, pues necesitamos irrigar o regar el cultivo para obtener producciones elevadas, ¿no? Y tenemos que trabajar en esas dos líneas.
Pues Javier, esperamos poder ir desbrozando este plan máster de maíz en sucesivos programas, que nos encanta tenerte. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis.
Buenos días.
En Clave Rural, con María Santos.
Mondelo, muy buenos días.
Buenos días, María.
¿Dónde has estado recogiendo corcho esta semana? Bueno, esta semana no, bueno, usted hace ya.
Hace un poquito de tiempo, ¿no? Pero recordando lo duro que es la recogida del corcho. Francamente es muy duro, pero muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Estuve con una cuadrilla en Peñalsordo, en Extremadura. Y
provincia de Badajoz.
Sí, estuve pues toda una jornada y francamente vale la pena hablar mucho de ello, de cómo sufren los trabajadores en compañía de una
de
mula.
De animales, tienen que ayudarse, ¿no? Y además mulas, porque bueno, tienen que ir subiendo por pendientes, claro, muy, correcto, muy elevadas,
no hay máquinas,
entre alcornoques.
Y es una mezcla de colorido cuando arrancan el corcho, de cómo queda el alcornoque con un color especial, cómo suda por dentro y cómo huele, ¿no? A medida que te vas acercando a donde están los corcheros arrancando con herramientas especiales, las hachas las hacen especiales para poder arrancar el corcho y salen pues toda la corteza prácticamente entera en tres trozos del alcornoque, ¿no? Y es curioso, es una mezcla de... Es brutal.
Has tardado, ¿eh, Mondelo? Esta semana ha tardado.
Es brutal. Es una mezcla de sudor que tienen los trabajadores con las hormigas, porque el corcho es donde se esconden las hormigas. Entonces, cuando el corchero golpea el árbol a través del hacha, se bajan todas las hormigas y se le recorren por todo el cuerpo, ¿no? Es francamente más que brutal, María.
Un trabajo muy duro al final para obtener, bueno, pues quizá un producto sostenible, porque además es una labor básicamente ecológica que se hace de forma artesanal, siempre desde el respeto absoluto al medio ambiente y esos bosques de alcornoques que en Extremadura son especialmente frondosos. Pero vamos a ver qué es lo que se hace con ese corcho. Y nos acompaña esta mañana Vicente Rodríguez. Muy buenos días, Vicente, presidente del clúster del corcho de Extremadura.
Buenas tardes.
Bueno, creo que ha tenido ocasión de escuchar a Mondelo, que acompañó esa cuadrilla a recoger el corcho, un trabajo duro.
Ha estado una saca dificultosa, realmente. Hay sacas mucho más normales que no tienen tantas dificultades.
Siempre le mandamos a lo más complicado.
Exactamente, y no todos los alcornoques tienen hormigas.
¿Qué se hace después con ese corcho, Vicente? ¿Por qué es tan importante?
Pues se deja el corcho, se lleva a los almacenes, se deja que se estabilice un poco y luego a través de un cocido se consigue de que desprenda los taninos y pierda la bravez esa que tiene, y entonces se vuelve más maleable, con lo cual ya es más fácil manejarlo, cortarlo, hacer tapones, etcétera. Todo a través de un cocido de una hora en caldera, hirviendo.
¿Cuál es la salida que tiene después ese corcho? ¿Para qué se utiliza?
Pues, aunque tienen más aplicaciones, la aplicación principal es la de fabricación de tapones para vino. Es la principal, es el soporte más importante, aunque luego después se dedique en otras cosas como por ejemplo decorativo, parqués, suelos parqués y de paredes, incluso por ejemplo también se hacen papel, se hacen cañas de pescar, se hacen también pelotas de pádel, se hacen también herramientas de pescar, ya lo he dicho, pero en fin, se aplica a todas las cosas. Como es un producto liviano, es aplicable a empuñaduras, etcétera.
Desde el clúster del corcho trabajan mucho, Vicente, para dar una buena salida y, bueno, pues para hacer de esta actividad, sin un complemento de rentas, y algo que ayude, ¿no?, en el medio rural a fijar rentas y población. ¿Hacia
sí,
dónde se dirige la actividad?
El corcho es un producto importante en las zonas donde se produce, porque tiene un valor económico para la dehesa bastante importante. Es una salida económica bastante importante. La única inconveniente que tiene es que el corcho se saca cada 9 o 10 años mínimo, y entonces reparte la renta en esos años, y claro, ya sale un poco más menguado, pero el año que le toca la saca es una entrada económica para el propietario importante siempre.
Hemos venido hablando, Vicente, bueno, pues de cómo el clima ha ido afectando a las distintas producciones. Me imagino que también ustedes en los alcornoques habrán visto, ¿no?, ese efecto del cambio climático. No sé si ha afectado a la producción de corcho.
Sí. La falta de agua está afectando. Y estamos notando un deterioro porque a pesar de que hay repoblaciones, había antiguamente, los alcornocales tenían más generación espontánea. Y a la falta de agua, y luego después también, aunque las dehesas también se han dedicado mucho a la caza, y cuando se dedican a la caza y se cargan de animales, los renuevos, los que nacen, se los comen los animales. Entonces no hay menos generación espontánea, y entonces pues solamente donde se haga una repoblación, y eso va pues en deterioro, en que no acabamos de aumentar las producciones.
Bueno, ¿hay suficiente para abastecer el mercado nacional para hacer, bueno, pues
el mercado, bueno, el mercado mundial? Aquí el corcho es un producto de la cuenca mediterránea que se produce principalmente en España y Portugal, y también en el norte de África, y no hay más sitios donde se produzca corcho, ¿me entiendes? Y es un producto económico, en la comunidad económica europea es un producto estratégico, porque es un producto exclusivo de Europa, ¿me entiendes?
Pues Vicente, muchísimas gracias. Mondelo, gracias por habernos traído los secretos del corcho, de los alcornoques. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana en nuestro repaso en clave rural, casi, casi en clave ecológica, tal y como hemos empezado y tal, y como hemos acabado. Esperamos que hasta el sábado próximo nos sigan enviando sus comentarios, sugerencias al programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, y también, si así lo desean, al correo electrónico en claverural@esradiofm. Y ahora sí que sí, desde los mandos técnicos, y bienvenido Javier García Gil, María José Martín, con los pies en la tierra. Siempre un placer tenerte aquí, Desiderio Mondelo, después de ese homenaje de la semana pasada. Y hoy, entre alcornocales y una servidora, les deseamos que pasen una muy feliz semana. Les espero el sábado que viene, no os fallen.
En Clave Rural, con María Santos.